Está en línea el doctor Gabriel Rosenstein, médico clínico de guardia del Hospital Tornú, de la Ciudad Autónoma, obviamente, de Buenos Aires. Doctor Horacio Emboni y Luisa, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Buenas tardes,
Bien,
doctor, muchas
bueno,
gracias. Muy preocupados, claro.
preocupados, ¿no?
Sí, preocupados y alarmados, y agobiados, porque la situación es realmente extrema. Estamos, digamos, al borde del colapso en todo el sistema. Hay que pensar que la ciudad estableció un anillo rojo, los primeros hospitales, digamos, que atienden COVID, entre ellos el Fernández. Hoy el Fernández tiene la Guardia General cerrada y está habilitando camas en la guardia para poder recibir pacientes COVID graves. Y eso implica que los pacientes que deberían ser derivados al Fernández tienen que empezar a ser derivados a otros hospitales. Me refiero a las urgencias.
Esto es alguien que tiene un accidente en la calle y debería ser llevado al Fernández, no los pueden recibir allí.
Exacto. Porque ella están tratando de usar camas de la guardia externa para poder sostener la demanda de internación, porque ya tienen las terapias llenas y el otro lugar que generalmente muchas veces se adecua son las guardias de los hospitales. El tema es que esto va a generar un desborde, digamos, un derrame hacia otros hospitales. Por ejemplo, el Tornú, que hoy no tiene cama en terapia ni terapia intermedia. O sea, si un paciente que debería ser derivado del Fernández con un accidente de tránsito grave va a ir al Tornú, pero, por ejemplo, el Tornú, pero bueno, pero si necesita cama en terapia, bueno, vamos a estar en problemas, ¿no?
Ahí estaba viendo, doctor Rosenstein, que el Rivadavia también está al límite.
Claro. Esta es la situación,
Es
entonces.
muy grave, realmente muy grave, y da la sensación, o más que la sensación, no es una sensación, datos fácticos, datos reales, o no comprenden quienes manejan la situación y la subestiman, o están esperando que todo explote.
Es que yo creo que un poco la apuesta es esa, o negar la realidad, y si la realidad se desborda, la culpa es del gobierno nacional. O sea, yo creo que más perverso no se consigue. Está el licenciado Larreta diciendo que por cumplir con la estrategia nacional, las 33.000 vacunas destinadas a docentes en la ciudad se aplicaron solo 14.000, porque ellos siguen la estrategia nacional de que el personal de docente esté en el tercer grupo. Ahora,
¿Miente la reta, doctor?
sin lugar a dudas, porque justamente por un lado dice que respeta la estrategia nacional de vacunar a los docentes en el tercer grupo objetivo, pero no cumple con la estrategia nacional de cerrar la presencialidad.
Claro.
Es perverso, es perverso, y los perversos se basan en la mentira.
Además, hoy escuchábamos, por ejemplo, el contraste, ¿no? Goyán decía en Provincia de Buenos Aires, bueno, nosotros con la vacuna Sinopharm, cuando fue entregada, se dijo, esto va a ser para vacunar a menores de 60 años, estaba en ese momento habilitada solamente para las personas hasta los 60 años, y allí aprovecharon y vacunaron a una cantidad de docentes muy importante. Faltan todavía, por cierto, pero aprovecharon eso. En la ciudad repartieron a la medicina prepaga, a las empresas de medicina prepaga vacunas.
Bueno, ahora reparten los respiradores a la medicina privada.
Los
Claro.
respiradores, sí. Y además, admitiéndolo, el propio Quirós, ¿no es cierto?
Sí, el tema es que nosotros tenemos que lamentar la muerte de una enfermera del Hospital Pena, que estuvo 48 horas sin poder ser conectada a un respirador en el Sanatorio de la Obra Social por la falta de respiradores. Entonces, hasta el costo fundamentalmente lo pagan los trabajadores. Es decir, es
Claro.
perverso decir, le damos respiradores a los privados y no le damos respiradores a la obra social que atiende a los trabajadores de la ciudad.
Tremendo, tremendo.
Sí.
Doctor, ¿ustedes lo pueden plantear esto? ¿Hay algún canal de diálogo? Porque me imagino que cuando escuchan las conferencias de prensa, no, no sé, les sube la presión como mínimo.
De ninguna forma hay canal de diálogo. De hecho, el 3 de diciembre se hizo una marcha a la jefatura de gobierno pidiendo aumento salarial, mejores paritarias, mejores condiciones laborales. Falleció en esa marcha un jefe de obstetricia, el doctor
Sí.
Joaquín de Ramos Mejía,
Sí, Joaquín,
y
lo
seguimos
sé,
la
lo
misma, o
recuerdo.
sea, no hubo cambio. Entonces, justamente por eso, vamos tratando, digamos, de difundir. Nosotros hemos constituido la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud, desde donde estamos intentando, desde el 14 de enero, que fue la primera conferencia que hicimos, plantear que el sistema de salud solo no alcanza. Ahora en marzo empezamos con el planteo de que el sistema de salud y la vacuna sola no alcanzan y que había que tomar decisiones de restricción.
A ver, eso es muy interesante. Desarróllelo, por favor. ¿Qué significaría no basta? El punto suspensivo, ¿dónde podremos seguir pensando? A ver.
Es que está demostrado, digamos, en todo el mundo, inclusive en los países en los cuales quisiéramos reflejarnos, que esta pandemia se combate no solamente con el sistema de salud. Aparte del sistema de salud, aparte de las medidas de cuidado, muchas veces hay que tomar medidas de restricción de circulación, muchas veces hay confinamiento, en algunos lugares se habla de toque de queda, en Francia hasta el 3 de mayo no hay clases. Entonces, eso implica que la salud, el sistema de salud solo no puede resolver esta pandemia. Por eso es una pandemia.
Claro.
Y justamente a las muertes por COVID hay que empezar a agregarles las otras patologías que requieren atención y que por ahí no llegan. En el caso de un accidente de tránsito y con la necesidad de una terapia y no tenerla. Entonces, por eso decíamos, el sistema de salud solo no alcanza. Después dijimos, el sistema de salud y las vacunas solas no alcanzan, porque las vacunas, podemos vacunar a todo el mundo, pero el contagio puede seguir existiendo. Y el desborde, en la medida en que no tengamos más recursos, no hay forma.
Pero hablamos de recursos, perdón, doctor, no solamente de camas, sino de personal, que está exhausto. Y además los terapistas son escasos para la necesidad que tiene hoy la Argentina o cualquier país.
Sí, pero nosotros venimos de una gestión en la Ciudad de Buenos Aires que achicó el sistema. En los últimos 10 años se perdieron cerca de 800 camas. Tenemos un déficit de enfermería previo a la pandemia de más de 1.500 enfermeros. Y es perverso decir, habilitamos camas con condiciones, digamos, respirador y demás, porque eso implica más actividad de enfermería. Existe lo que se llama el índice de actividad de enfermería. Entonces, un enfermero puede atender 6 camas de clínica médica, puede atender 2 camas de terapia, puede atender 4 de intermedia. Pero si todas las camas de clínica se transforman en camas de terapia, se necesitan más enfermeros, más médicos, más kinesiólogos, indefectiblemente, porque la tarea implica más cantidad de actividad y eso implica más recursos.
Sí.
Entonces, sí, sí. Ustedes decían la diferencia con provincia. Provincia, el año pasado, a los 1.137 residentes que terminaron su residencia, les ofreció incorporarlos a la planta permanente del sistema. Entonces, cuentan con 1.100 médicos que recién terminan la residencia incorporados al sistema. En la Ciudad de Buenos Aires no ocurrió, no solo no ocurrió eso, sino que en principio la perversidad llegó a convocar a los enfermeros jubilados. O sea, los enfermeros del grupo de riesgo fueron los primeros convocados a un contrato basura de 3 meses que después se va renovando. Entonces contrataron gente con contratos basura, con el sueldo por debajo de la línea de pobreza, que se van renovando. La gente obviamente renuncia porque aparte ofrecerles el dantesco panorama del hospital no es muy alentador.
Pero además cuando le preguntan hoy a Quirós sobre este bono de 6.500 pesos por 3 meses que va a dar el gobierno nacional a los trabajadores de la salud, él dice, se hace el distraído y dice, no, yo no manejo los números. No da respuesta, no dan respuesta. Dice, estamos muy agradecidos, qué conmovidos que estamos por la tarea de los médicos. Pero no hay cero reconocimiento numerario.
No, por ejemplo, yo le quiero pedir un favor. Usted conoce el hospital y yo no lo conozco, el hospital donde usted trabaja. Cualquiera de los pasillos en su imaginación o en su recuerdo, ¿me puede invitar a recorrerlo? Así yo puedo, y sabemos desde los oyentes de qué estamos hablando. Por ejemplo, subamos a la sala de terapia intensiva de su hospital. ¿Cómo es?
No, la terapia intensiva fue una de las últimas terapias reformadas, digo, hace algunos años.
Pero digo, ¿cómo es? ¿Hay una cama, 10 camas, hay una puerta? Quiero imaginarlo.
Bien, la terapia intensiva del Tornú estuvo habilitada, digamos, se reformó para 12 camas y nunca se pudo hacer funcionar más de 8 por la falta de enfermería, por ejemplo. Entonces, La terapia tiene camas y tiene respiradores, tiene cada una de las habitaciones de terapia, están, digamos, separadas, están aisladas, es una muy linda terapia, pero sin recursos humanos. Debería haber habido 3 médicos de guardia de terapia y nunca hubo más de 2.
Y esos 2 médicos están fundidos.
Es que la dinámica hace que a veces haya días, o sea, a nosotros también nos pasa, hay días en la guardia que son más agitados que otros. O sea, esto, claro, digamos, no es estable. Ahora, la perversidad de esta gestión hace que, por ejemplo, el servicio de hemodinamia del Hospital Durán, que la hemodinamia es lo que se utiliza para hacer la angioplastía, hacer las urgencias cardiológicas en pacientes descompensados con infarto, en un momento se cerró porque la estadística no les daba. O sea, ellos hacen los números y como
la estadística no les daba.
Claro. De hecho, hoy por hoy, hay dos guardias de endoscopía de urgencia. La endoscopía de urgencia gastroenterológica lo que hace es detener el sangrado digestivo, que es una urgencia, una emergencia médica. Sí. El paciente que sangra puede morir. Bien, el endoscopio de guardia del Hospital Durán está roto. Entonces, en lugar de arreglar el endoscopio de guardia, mandan al gastroenterólogo a que haga hisopados. Entonces, si cae un paciente con un sangrado, tranquilamente no hay forma de detenerlo, porque no hay endoscopio. Entonces,
es criminal, digo, doctor, es criminal.
Son tan perversos, por eso digo, más perversión no se consigue. Es decir, utilizar un médico formado en una técnica bastante compleja como es la endoscopia digestiva, lo usan para hisopar. ¿Por qué? Porque hay más demanda de hisopados que de hemorragia digestiva. Pero el problema es que estratégicamente la hemorragia digestiva es una emergencia médica, el hisopado no. Entonces, claro, si uno quiere hacer salud pública con una concepción neoliberal, ya lo vimos en el mundo, fracasa. Sí, porque hasta el sistema inglés, que era uno de los mejores del mundo, en cuanto se desfinancia, en cuanto deja de tener, digamos, el papel rector, el papel, digamos, de eje central de la salud, empieza a perder recursos, y esto hace que tarde o temprano fracase todo el sistema. Porque en esto, la teoría del derrame en salud se cumple. Cuando se desborda el privado, se derrama en el público. Pero el problema es que el derrame en lo público no va acompañado de recursos. No es que yo no te puedo atender y te mando el paciente y te mando el enfermero para que lo atienda. Entonces, el sistema público, siempre, tanto ahora como la gripe A, se demostró la necesidad de un sistema público presente y en condiciones. La doctora Bisotti, médica de carrera en el Ministerio de Salud, era la directora de inmunización del Ministerio de Salud hasta que llegó Macri. Llegó Macri, desfinanciaron la dirección de inmunizaciones, dejaron de comprar vacunas, redujeron el personal y se tuvo que ir. Y hoy es la ministra que nos trajo la mejor vacuna del mundo.
Bueno. Entonces,
es perverso. Hablan de políticas de Estado, pero cuando hay gente que viene formándose y que tiene una perspectiva, una estrategia, si los números no les cierran, la sacan.
Sí, no les importa la vida, está claro, doctor Rosenstein. Son los números, es la economía, es el lucro, es medicina para pocos, privatización de los servicios básicos. Lo hemos visto, la ciudad es un ejemplo clarísimo de ese tipo de políticas.
La última, sí, digamos, muestra. Durante todo el año de pandemia tuvieron la posibilidad de reparar las escuelas. Si la educación les interesa tanto, ¿por qué no aprovecharon todo el año de pandemia para reparar la infraestructura escolar para que cuando volvieran los chicos estuvieran en otras condiciones? No lo hicieron, sí, pero siguieron poniendo veredas, siguieron poniendo macetas, claro, siguieron poniendo plantines. Claro. Y después hablan de que son los adalides de la defensa de la educación. Es, sí, perverso. Sí,
absolutamente.
Bueno, nos abrió la cabeza y nos ayudó a pensar en voz alta.
Gracias, doctor, como siempre, doctor Rosenstein, muy amable, y ojalá, bueno, se logren descender estos números hoy cercanos a los 30.000 contagios. La ciudad autónoma a la cabeza del nivel de contagios, 3.345 casos.
Sí, esto va a seguir creciendo, lamentablemente. y en esta disputa de la presencialidad, hoy salió el reportaje a un periodista israelí que explicó, en Israel cerraron las clases porque se dieron cuenta que aumentaban los contagios
sí.
cuando circulaban.
Así que, bueno. me juegan con una foto y los barbijos todo el tiempo, y no es así, y no es así. Muchas así gracias, Rosenstein.
Por favor, gracias a ustedes.
Hasta pronto. Gabriel Rosenstein es médico clínico de guardia en el Hospital Tornó.